¿Qué pasa cuando una persona desaparece? ¿Alguna vez te has preguntado los mecanismos para activar un SOS desaparecido? Este domingo se celebra el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, un día que mantiene su vigencia. Y si no, fíjate en los datos, más de 24.000 denuncias por desaparición al año se registran en nuestro país, según los últimos datos facilitados por el Centro Nacional de Desaparecidos. Datos que siguen confirmando una doliente realidad, la de las desapariciones y su impacto en las familias y los conocidos. Venceslao Yáñez es el coordinador de SOS Desaparecidos aquí en nuestra comunidad, en Galicia. Venceslao, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y cuando pasa esto, Venceslao, cuando hay una desaparición, ¿qué determina que vosotros lancéis una alerta? ¿Cómo es el proceso? No sé si las familias se ponen en contacto con vosotros o cómo es esto.
La mayor parte de los casos, efectivamente, los familiares se ponen en contacto con nosotros. Otras veces, pues, por ignorancia de que existimos nosotros o otras asociaciones, pues difunden ellos en redes sociales. Nosotros hacemos un rastreo por redes sociales cuando vemos que alguien tiene algo desaparecido. Nos ponemos en contacto con ellos y le ofrecemos nuestra ayuda.
¿Qué garantías pedís?
Para la difusión, la garantía de que esa persona está difundida, lo que pedimos es copia de denuncia, fotografía de la persona desaparecida, una fotografía reciente. Y en caso de que esa persona sea menor de edad, pues tiene que ir acompañada de una autorización firmada por parte de los los padres, vamos.
Lo más importante, Venceslao, es alertar de esto cuanto antes. Las primeras horas son cruciales.
Efectivamente. El bulo ese, antiguamente, pues te hacían esperar 24, 48 horas para poder hacer una difusión, ¿no? Hoy en día, por suerte, eso ya no es así. El protocolo dice de que en el momento que una persona ve que un familiar está desaparecido, que no sabe, lo sabe de él, fuera de su rutina, ha mirado en su entorno habitual de él y ve que esa persona no... no aparece inmediatamente, es recomendable que se pongan en contacto con los cuerpos de seguridad del Estado para presentar una denuncia por desaparición.
En vuestro caso, ¿se priorizan unas alertas sobre otras?
No, o sea, las alertas son todas iguales, ¿no? ¿Qué pasa? Hay alertas más graves, pero bueno, los protocolos están bien marcados sobre esas actuaciones que tienen que hacer.
¿Qué alertas son más graves? ¿Qué es lo que determina que vosotros consideréis que es una alerta grave?
O sea, a ver, las alertas más preocupantes, por ejemplo, que tenemos y sobre todo aquí en Galicia, es de gente mayor, gente que tiene algún problema de demencia y la de los menores. Aunque sabemos que la mayor parte del tema de los menores son fugas a lo mejor de centros y tal, pero hay que considerar que son menores y siempre están en peligro de lo que le pueda pasar por ahí por fuera, ¿entiendes?
En vuestras alertas facilitáis un número de teléfono, también un correo. No sé si se reciben muchas llamadas, mucha información y cómo lo comprobáis o qué hacéis con esto.
Sí, muchas veces recibimos, depende qué tipo de desapariciones sea, pues más o menos llamadas. Nosotros esas llamadas, cuando nos llama la gente, sí, siempre decimos que a poder ser que a esa persona que desaparecía, que la ven, si le pueden quitar una foto, que se la quiten para nosotros compararlas. Pero bueno, nosotros toda la información que nos llega se la pasamos directamente a los cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros, por la denuncia, sabemos en qué comisaría, en qué cuartel de Guardia Civil está puesta esa denuncia. Entonces, tenemos contacto con ellos y cualquier información que se nos lleve, que nos llega, se la pasamos a ellos para que la valoren y la investiguen, vamos.
¿Cuántas personas ahora mismo buscamos en nuestra comunidad?
En Galicia, ahora mismo, nosotros, Tenemos activadas 30 desapariciones. Teníamos 32 y ayer y antes de ayer se localizaron a dos personas que estaban desaparecidas.
Algunas veces, Lao, llevan años, pero esas alertas se mantienen de por vida.
Sí, nosotros las mantenemos activas. Una vez, cuando hace el año de la desaparición de esas personas, las recordamos. Otras veces las volvemos a recordar por medio del año a petición de las familias. El caso más antiguo que tenemos aquí, por ejemplo, en Galicia, es un médico de Santiago, Fernando Cuadrado, que desapareció en 1990. Nosotros esa alerta la hemos subido a petición de Policía Nacional y la tenemos activada. Después, el más reciente que tenemos, por ejemplo, es el chico de aquí de Ferrol, de Jesús Foster, que apareció en el coche allí en Cabo Prior. Pensamos que se pudo quedar al mar, pero bueno, mientras no desaparezca el cuerpo ni la persona, nosotros seguimos con ellas activas.
Tú lamentablemente, Venceslao, sabes muy bien de lo que estamos hablando y me gustaría preguntarte, ¿qué impacto supone una desaparición en la vida de una familia?
Bueno, pues no se lo puede imaginar a nadie, ¿no? Nadie piensa que le puede pasar algo así, y en el momento que le pasa, pues lo que tiene que hacer es día a día intentar sobrevivir, vamos.
Lo que mata en vida es no saber el porqué.
Efectivamente, o sea, a ver, a todo el mundo se nos murió un familiar, y poco a poco pues vas intentando cicatrizar ese dolor. Pero cuando el no saber lo que pasó, dónde está, eso es morir en vida, vamos.
¿Qué queda por hacer, Venceslao? ¿Qué hay que reivindicar en un día como este domingo, que es el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente?
Pues lo que queda por indicar es que, bueno, poco a poco hay que mejorar muchos aspectos, los protocolos. Los cuerpos de seguridad del Estado que apliquen los protocolos que están marcados. Nosotros, desde que se creó el Centro Nacional de Desaparecidos, siempre dijimos que todo el dinero que se vaya aportado al Centro Nacional de Desaparecidos tiene que ir destinado a ayudar a las familias de los desaparecidos y a los cuerpos de seguridad del Estado, dotarlos de medios humanos y materiales para poder localizar a las familias. Y se le pide eso, de que los protocolos se apliquen bien, porque muchas veces no se aplican como hay que aplicarlos. Aquí en Galicia, por desgracia, tenemos mucha zona rural. Y uno de los problemas más graves es que siempre, por ejemplo, nosotros pensamos que en una zona rural lo primero que hay que hacer, sabiendo que hay una persona desaparecida, sobre todo cuando es gente mayor que se puede desorientar, es llamar una unidad canina, ¿no? Por ejemplo. Aparte de los helicópteros, los drones, los medios que tienen, hay unidades caninas que en un primer momento son imprescindibles y se están activando muy tarde. Se están activando a lo mejor aquí en Galicia, por ejemplo, nosotros tenemos convenio con Casaga de aquí de Ferrol, con el Salvamento de Galicia, y cuando los activan, pues a lo mejor son dos días después de desaparecer esa persona, esos rastros que puede haber, pues se disipan en el tiempo.
Venceslao Yáñez, coordinador de SOS Desaparecidos en Galicia. Muchísimas gracias.
Mira, te quería comentar también,
Sí.
con motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, llevamos unos años solicitando desde la Federación de Ayuntamientos y Municipios que se iluminen los edificios emblemáticos de cada ayuntamiento, por desgracia sin respuesta. Hay algunos ayuntamientos que voluntariamente se están prestando a ello y bueno, y es una forma de reivindicar el apoyo y solidaridad con las familias de los desaparecidos.
Pues nos unimos a esa reivindicación, Venceslao. Un fuerte abrazo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.